Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento, hoy aquí es día de política y salud. Y una muy, pero muy buena noticia es que el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ya abrió las solicitudes para el Fondo de Trabajadores Excluidos. Esto dan fondos de hasta $15,600 a los trabajadores inmigrantes que no recibieron ayudas federales o por la pandemia previamente. Y en unos minutitos nada más les daré los detalles. Peter Buffett, presidente de la Fundación Novo, que financia las operaciones aquí de Radio Kingston y también de otros proyectos comunitarios, nos compartió una carta que escribió para la comunidad de Kingston y hoy se las voy a leer. Además, Kwame Holmes, uno de los organizadores del Kingston Mutual Aid, nos habla de qué está pasando con esta iniciativa solidaria. La variante Delta del coronavirus está entre nosotros y la doctora Marta Sánchez del Instituto for Family Health nos va a responder las preguntas que tenemos sobre esta variante. Así que se viene con todo el programa de hoy. A ver cómo metemos tanta información, más música además. Vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, súper importante, se los dije hace un minuto, lo dije en las noticias de ayer, no voy a cansar de repetirlo porque esto es increíble y buenísimo y hay que aprovecharse ya, pero ya de esta oportunidad porque las aplicaciones las van a ir mirando a medida que llegan y hasta que se le agoten los fondos. Entonces, si querés recibir tus fondos, si no recibiste fondos antes, ya este es el momento de comenzar tu aplicación. El Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York acaba de abrir las solicitudes para el Fondo de Trabajadores Excluidos. Como saben, este es un fondo de $2,100 millones que se creó para apoyar a los neoyorquinos que no obtuvieron beneficios por desempleo, la pandemia u otros beneficios federales. Es el primer programa completamente administrado y financiado por el Estado en el país que apoya a los trabajadores que no calificaron para el alivio económico emitido por el gobierno. La aplicación está disponible en 13 idiomas y se puede encontrar en la página ewf.labor.ny.gov. Como les dije, los fondos se distribuirán por orden de llegada, por lo que se anima a las personas elegibles a que presenten su solicitud lo antes posible. También hay preguntas frecuentes, pueden encontrarla en DOL, el Departamento de Labor, .ny.gov/ EWF Apply o Apply, APPLY. Este recurso incluye detalles sobre los requisitos de calificación, montos de los beneficios, documentos necesarios para que los solicitantes verifiquen su identidad, residencia e historial laboral. Y si necesitas ayuda con la aplicación, sí tiene también recursos para ayudar el Departamento de Labor en su sitio web. También tienen un asistente virtual en el sitio web. Muy importante, tienen un mapa donde se puede acceder al mapa interactivo que conecta a los neoyorquinos con asistencia local, dol.ny.gov/cbomap. Y en este mapa puedes encontrar cuáles son las agencias más cerca de tu domicilio que están ayudando para la solicitud, si es que necesitas ayuda. Aquí tenemos en nuestro Valle del Hudson, tenemos a la organización del Workers Justice Center, aquí en Kingston, justamente ellos son... Fueron nombrados por el Estado de Nueva York para ayudar con las solicitudes. Pagos de beneficios. Los solicitantes aprobados recibirán un pago único en una tarjeta prepaga Visa enviada por correo a la dirección proporcionada en la solicitud. La tarjeta tiene acceso a cajeros automáticos y se puede usar en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa en los Estados Unidos. Y a partir de la fecha de solicitud, los administradores de fondos estiman que la revisión y el procesamiento tomará aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Si una solicitud está incompleta o requiere más información o más documentos, entonces va a llevar más tiempo procesar la solicitud. Como esto es un programa nuevo, los volúmenes son difíciles de estimar, los plazos están sujetos a cambio. Toda la información, dol.ny.gov/EWF, el Fondo de los Trabajadores Excluidos, ya está abierto el plazo. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Todo esto también se los compartí en el grupo de Facebook de La Voz con Mariel Fiori. Pueden encontrar completa esta información con todos los enlaces. Así que si no pudieron anotar todo lo que dije, pues ahí lo van a encontrar. Bueno, como les mencioné, Peter Buffett es el presidente de Novo, una fundación que financia todas las operaciones acá de Radio Kingston y también otros proyectos comunitarios locales, en parte la revista La Voz, en parte varias organizaciones locales. Y les quería mencionar una carta que él escribió, Peter, a la comunidad, nos la mandó en español, y como en estos días ha habido bastante discusión, lo invitamos también que venga al programa, pero mientras tanto les leo su carta. Y dice así: la Fundación Novo ha estado apoyando trabajo en Kingston durante casi una década, desde un poco después de que Jennifer y yo, bueno, yo sería Peter, nos mudáramos aquí en el 2011. En el 2006, mi padre, Warren Buffett, se comprometió a devolver casi toda su riqueza a la sociedad. La Fundación Novo recibió una pequeña parte de esa donación prometida. Sabíamos que teníamos mucho que aprender, eso nunca para, y viajamos por el país y por el mundo para escuchar. Lo que vimos fueron los mismos mecanismos de poder y opresión operando en todas las escalas. Desde el otro lado del mundo hasta el otro lado de la calle teníamos que reconocer que los fundamentos eran iguales. Parecía que la conciencia colonial que dio forma al mundo moderno estaba presente en casi todos los rincones del planeta y en cada célula de nuestro cuerpo. Y a la misma vez aprendimos que había una enorme red de lo que llamamos el complejo industrial de la caridad, trabajando para ayudar a solucionar problemas profundamente sistémicos. Teníamos vastos recursos para aquellos que podían alinearse, había vastos recursos para aquellos que podían alinearse con las narrativas culturales de los donantes, pero mucho menos para los que creen que no se pueden imponer cambios profundos y duraderos a las comunidades, sino que deben germinar de ellas mismas según sus propias necesidades y ajustarse a las regiones específicas. Al final, dice Peter Buffett, aprendimos lo obvio, que las relaciones de confianza son lo más importante. Es en la experiencia cotidiana de cómo nos relacionamos entre nosotros, con nuestra comunidad, nuestros alimentos, la salud, la educación, el medio ambiente, todos los sistemas enmarañados que afectan nuestras vidas a diarios, donde vive la energía y la imaginación necesarias para los cambios creativos y sostenibles. Y que empezar donde estás hace sentido. En el 2013, guiado por estas ideas, Novo compró Hill Farm en Hurley y apoyó la creación de un rancho sin fines de lucro dedicado a la resiliencia del sistema alimentario. De hecho, durante la pandemia, el Farm Hub donó más de 300.000 libras de productos agrícolas a la comunidad. Nuestro trabajo se ha convertido en apoyo para más de 60 personas y organizaciones en la ciudad y mucho más a lo largo de la región. El trabajo que hacen todas es tan variado como impresionante y afecta a todos los aspectos de la vida, desde la alimentación hasta la vivienda, desde la atención médica, la educación, el arte y la cultura, hasta la forma en que producimos e intercambiamos los productos y servicios que todos necesitamos y la energía que utilizamos para hacer todo lo anterior. Estamos profundamente honrados de colaborar con todas ellas. Dada la escala que alcanzó este apoyo, es entendible que cada vez más personas se pregunten sobre nuestras intenciones y sobre cuánto pueden depender de nosotros en el futuro. La conmoción que provocó IBM que se fuera dejó heridas profundas, tanto económicas como sociales. Es imperativo que no contribuyamos a que se repita esa experiencia al crear dependencias a largo plazo que expongan a la comunidad a un impacto similar en el futuro. Dice Peter Buffett, creo que la intención lo es todo. La intención de Novo es trabajar y apoyar a personas y organizaciones apasionadas por ayudar a Kingston a convertirse en una comunidad radicalmente más autosuficiente, equitativa y ecológicamente restaurativa. Y desde el primer día que se creó la fundación, nuestro enfoque está en esos que han sido histórica y continuamente más marginalizados. En Novo creemos que durante el próximo siglo habrá muchos más impactos como esta pandemia, algunos considerablemente más graves, por lo que nuestra intención es ayudar a la comunidad de Kingston no solo a sobrevivir, sino a prosperar durante esos eventos. Esto requiere que se convierta en una comunidad donde todos se sientan seguros, reconocidos y celebrados por quienes realmente son, en el pleno contexto de su raza, género, orientación sexual, nivel de ingresos y cualquier otra característica o situación actual de vida. Estamos muy lejos de eso en este momento, así como lo está el país. Pero solo cuando la comunidad en su conjunto sea lo suficientemente estable y segura como para participar en la construcción del futuro, podremos esperar lograr una verdadera autosuficiencia. Una comunidad tan conectada y que se conozca tanto a sí misma que pueda apreciar a todos sus miembros mientras satisface todas sus necesidades. La gentrificación es un problema urgente. Sería una injusticia trágica y profunda si esta comunidad fuera transformada más allá del reconocimiento por las fuerzas mayores que están elevando los precios y los costos de vivienda, así como bajando la asequibilidad y la disponibilidad. Nuestro desafío, dice el presidente de la Fundación Novo, ha sido cómo apoyar cambios significativos en un vecindario particular sin que esos cambios contribuyan inadvertidamente a esas fuerzas que expulsan a las mismas personas que se supone que se benefician. Esta es una de las preguntas más complejas en este trabajo y estamos comprometidos a apoyar a las organizaciones que trabajan arduamente para abordarla en todos los sectores, desde el gobierno local hasta los investigadores, las organizaciones sin fines de lucro y los grupos activistas. La autosuficiencia también requiere que vivamos en equilibrio con el medio ambiente que nos sustenta. Como todos sabemos, el Valle del Hudson es un área increíblemente hermosa y rica en agricultura. No hay ninguna razón por la que no pueda proveer mucho de lo que necesitamos para prosperar. Sin embargo, para hacerlo tendremos que aprender a reparar el daño ecológico causado por el fuerte impacto del siglo pasado. Esto requiere el desarrollo de un nuevo tipo de economía que se ajuste a esta región específica, una economía equitativa que abarque el acceso a los alimentos, la atención médica de todo tipo, la formación para empleos significativos y más. Esto es la parte más interesante porque todos se preguntan qué va a pasar con el futuro. Novo no es una fundación a perpetuidad, no existiremos para siempre. Sin embargo, estamos profundamente comprometidos con esta comunidad y su trabajo. Y aunque no podamos estar aquí indefinidamente, nos comprometemos a seguir por lo menos otra década. Y el por lo menos está subrayado. En el 2031 el mundo se verá muy distinto a como se ve ahora. Solo piense en 10 años atrás y todos los cambios que pasaron en su vida. El tipo de pregunta que nos hacemos, que le hacemos a nuestros colaboradores y a todo Kingston son, ¿dónde en este camino hacia la autosuficiencia, la equidad y la restauración ecológica queremos estar en este momento? ¿Qué, en ese momento, en 10 años? ¿Qué sistemas o instituciones nuevas necesitan emerger para hacer eso posible y cuáles se pueden dejar atrás? ¿Y qué necesitamos hacer para asegurarnos de que cualquier tipo de dependencia en Novo sea distribuida o se haga sostenible para ese entonces? Kingston como comunidad es única, pero como ciudad pequeña, Estados Unidos no lo es. El trabajo de Novo para construir nuevos sistemas para la autosuficiencia comunitaria se extiende más allá de Kingston. Apoyamos a casi 1,000 colaboradores alrededor del país y en el mundo para poder aprender de otros y servir de inspiración también. Creo que vivimos en una época históricamente significativa. Nadie puede predecir el futuro. Sin embargo, podemos participar en el ejercicio de imaginarlo. Desafortunadamente, la imaginación en sí misma se ha vuelto un lujo. Sin embargo, los niños aún la conservan y la estabilidad, la seguridad y la confianza pueden nutrirla. Mi esperanza, dice Peter Buffett, es que Novo, a través de sus muchos colaboradores, pueda ayudar a fomentar una transformación hacia la querida comunidad que sabemos que es posible. ¿Y qué opinión les merece a ustedes este comentario? Vamos a la pausa.
Oiga, ¿usted necesita un corte de pelo? Pues déjeme y le cuento que el People's Place está ofreciendo cortes de cabello absolutamente gratis a cualquier persona que lo necesite. Los cortes se ofrecen cada segundo martes del mes de las 9 a las 11 de la mañana ahí en el estacionamiento del People's, que se ubica en el 17 de la St. James Street en Kingston. Tu cabello será cortado por cosmetólogas y barberos profesionales de nuestra área. Te dejarán listo para enfrentar al mundo y la vida, para que vayas derrochando estilo y sintiéndote seguro de ti mismo o de ti misma. Los cortes de pelo son gratis en el People's Place el segundo martes de cada mes. Y algo que es muy importante, no se te harán preguntas y tendrás que identificarte. Para obtener más información, visite el People's Place en el 17 de la St. James Street o vete a la página del internet peoplesplace.org.
Perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple. Como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo. Y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
El fondo para trabajar. Trabajadores Excluidos del Estado de Nueva York, o EWF, está configurado para brindar alivio financiero a los neoyorquinos que sufrieron pérdidas de ingreso durante la pandemia y quedaron fuera de otros programas federales de ayuda, incluidos los beneficios por desempleo y pandemia. Puede enviar una solicitud en línea disponible el 1 de agosto en el sitio web del Departamento de Trabajo. Este video le mostrará cómo presentar y qué esperar durante el proceso de solicitud de EWF. Antes de comenzar, sepa que el Departamento de Trabajo se compromete a mantener su información segura y confidencial. Una orden ejecutiva firmada por el gobernador Cuomo y la legislación de la EWF tiene fuertes protecciones legales para su información personal. Los datos de la solicitud y cualquier documento que envíe solo se utilizarán para determinar su elegibilidad para el programa y no se compartirán con nadie, a menos que lo exija la ley. Bien, comencemos con la aplicación que está disponible en dol.ny.gov/EWF-apply. Lo primero que debe hacer es crear una cuenta con su número de teléfono o correo electrónico. Una vez creada, puede guardar su progreso y volver para ver el estado de su solicitud. La solicitud lo guiará a través de una serie de preguntas para determinar si es elegible para recibir beneficios y la cantidad que recibirá si califica. En el paso 1, verificará su residencia en el estado de Nueva York y ingresará información personal, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono y dirección residencial. Si tiene una licencia de conducir, un permiso de aprendizaje o una tarjeta de identificación de no conductor del estado de Nueva York, también puede verificarlo. En el paso 2, responderá una serie de preguntas que lo ayudarán a determinar su elegibilidad para los beneficios. Puede calificar si vivió en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020 y continúa viviendo en el estado de Nueva York, no es elegible y no recibió seguro de desempleo, alivio de ingresos COVID-19 u otros beneficios específicos del gobierno estatal o federal. Ganó menos de $26,208 en los 12 meses anteriores de abril de 2021 y pérdida de ingresos durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2020 y el 1 de abril del 2021, porque se convirtió en desempleado, parcialmente desempleado, o no puede o no está disponible para trabajar debido al COVID-19. También puede calificar si se hizo responsable de la mayor parte de los ingresos de su hogar porque el jefe de hogar murió o quedó discapacitado. En el paso 3, seleccionará qué documentos se utilizarán para probar su identidad, residencia y prueba de empleo. Todos los documentos deben ser certificado por la agencia emisora, vigente a menos que se indique lo contrario, en inglés o acompañado de una traducción certificada al inglés, no mutilado ni dañado. Al menos un documento presentado en la sección de identidad y residencia debe incluir una foto y al menos uno debe mostrar la fecha de nacimiento. Para la sección de identidad, a cada documento se le asigna un valor en puntos y cada solicitante debe establecer 4 puntos o más. Hay 3 documentos que lo llevan automáticamente a 4 puntos. Una licencia de conducir del estado de Nueva York o una identificación del estado de Nueva York, un pasaporte de Estados Unidos o una tarjeta IDNYC. También puede llegar a 4 puntos combinando varios otros documentos para probar su identidad. Estos incluyen un pasaporte emitido del extranjero, certificado de matrimonio, tarjeta de identificación de empleado y más. Puede encontrar una lista completa de documentos aceptables en dol.ny.gov/EWF-apply. A continuación, seleccionará al menos una prueba de residencia en el estado de Nueva York. Los documentos deben mostrar prueba de residencia antes del 27 de marzo de 2020, así como la residencia actual. Es posible que deba enviar varios documentos para cumplir con este requisito. Puede presentar los mismos documentos para demostrar su identidad y residencia. Por último, llegará a la sección Prueba de Empleo. Puede calificar para beneficios en una de dos cantidades, según la información y los documentos que proporcione en esta sección. Cada documento tiene un valor en puntos. Para calificar para el monto de nivel 1 de $15,600, necesita un mínimo de 5 puntos. Para calificar para el monto de nivel 2 de $3,200, necesita un mínimo de 3 puntos. Si presentó una declaración de impuestos del Estado de Nueva York para los años fiscales de 2018, 2019 o 2020 con un número de identificación de contribuyente individual de Estados Unidos o número ITIN válido, eso vale 5 puntos. Necesitará su número ITIN de una de sus devoluciones para confirmar. Si tiene un número de identificación fiscal temporal o número TF, puede ingresarlo en el siguiente paso. Si no tiene un ITIN, puede llegar a 5 puntos seleccionando o combinando varios otros documentos para mostrar prueba de empleo. Estos documentos pueden incluir una carta de su empleador, talones de pago, declaraciones de salario, comunicaciones hacia y desde su empleador y más. Nuevamente, se puede encontrar una lista completa de documentos aceptables en dol.ny.gov/EWFAPPLY. En el paso 4, cargará todos los documentos requeridos que haya identificado hasta este momento. Si no tiene todos los documentos listos, puede guardar su progreso y volver a iniciar sesión para cargar los documentos más tarde. Tenga en cuenta que los únicos tipos de archivos aceptados son PDF, JPEG, PNG. Los documentos deben ser legibles y no estar borrosos. El documento completo debe estar visible. Suba la parte frontal y posterior cuando corresponda. Los documentos deben aparecer en posición vertical. Puede rotar y volver a cargar si es necesario. Es posible que no se acepten documentos poco claros o incompletos. Para cargar un archivo, haga clic en el menú desplegable de cada documento, luego haga clic en Elegir archivos y ubique el archivo en su dispositivo. Una vez que haya localizado y seleccionado cada archivo, haga clic en Adjuntar archivo. Si está utilizando un dispositivo móvil, puede tomar una foto de su documento y cargarlo. En el quinto y último paso es revisar su solicitud, asegurándose de que toda la información sea correcta y que todos los documentos sean claros y completos. Marque la casilla para certificar que toda la información que proporcionó es precisa y haga clic en enviar. Una vez que haya enviado su solicitud, el Departamento de Trabajo comenzará a revisarla y procesarla. Nos comunicaremos con usted por correo electrónico o mensaje de texto si su solicitud está incompleta o si se necesita más información. También nos comunicaremos con usted una vez que se haya revisado su solicitud. Para rastrear el estado de su solicitud, inicie sesión con las credenciales que usted utilizó para crear su solicitud. Para obtener más información sobre el Fondo para Trabajadores Excluidos o para localizar una organización comunitaria que lo ayude con el proceso de solicitud, visite dol.ny.gov/EWF.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando, perdón, te estaba así, mucho eco por acá. Estamos escuchando Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón de Susana Baca y una canción para la solidaridad. También estamos escuchando la información que nos mandó el Departamento de Labor en español sobre cómo aplicar todo lo relacionado con este fondo de trabajadores excluidos. Finalmente es una realidad. Hay que aplicar ya les dije. ¿Y por qué estamos escuchando Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón? Algo muy relacionado con la solidaridad y es el Kingston Mutual Aid. Una organización comunitaria, no sé qué es. Vamos a preguntarle a Kwame Holmes, que es uno de los administradores, ¿qué es el Kingston Mutual Aid? Buenos días, Kwame.
Buenos días, María.
Bueno, ¿qué es el Kingston Mutual Aid, Kwame?
Kingston Mutual Aid is a collection of people who want to help each other. It's very simple in that regards, and it's also people who are in need, and we don't put any real barriers on onto what people's needs might be. We think that people should come to our sort of group space to ask anything that they'd like. And people who see their requests want to help them, they can do that too. And it's right now organized primarily through Facebook.
Okay, bueno, entonces es una colección de gente, si no es una organización, es una colección de gente que quieren ayudarse, así es simple, gente que tiene necesidad y no hay ninguna barrera en cuanto a cuáles son las necesidades que la gente quiera, necesite, la gente debe sentirse tranquila de venir y decir qué es lo que necesita en este espacio grupal, y la gente que mira que esa necesidad y sabe cómo resolverla, pues la ayuda a las otras personas, así es fácil, es una organización que en este momento se comunica a través de Facebook. Bueno, hace más de un año que comenzó con la pandemia. Contame cómo es que comenzó. How did it got started?
Well, I wasn't actually a part of this group when it began, but it did come directly out of the pandemic and the realization that a lot of people had needs they needed met, like they didn't know how to get food because they couldn't go to the grocery store, or they weren't sure about some other basic things, clothes and things that you might get from retail outlets that they were either closed or they were afraid to travel to because they were immunocompromised or what have you, or they lived with an older person. So Kingston Mutual Aid Network began to organize the distribution of resources. And then in that work, people just became aware of the extent of need that existed. And when somebody would ask, some people needed food, but other people needed like help on their rent, or other people needed like someone to get their landlord to fix the heating or their refrigerator. And so there were certain things that people realized were needed, that were beyond either the capacity of the government or the willingness of the private sector to provide. And so the Mutual Aid Network began to say, we need to have a dedicated group that can help organize voluntary assistance from the surrounding community. So that's been in place now, you know, about a year. What I do is just as a monitor of the Facebook group, we just make sure that people's requests and how they engage with each other exists within mutual aid principles, which I'm happy to explain if necessary.
Fantástico, claro. Bueno, Kwame no estuvo presente cuando recién comenzó el grupo, pero sí, esto surgió como parte de la pandemia y se dieron cuenta que la gente tenía necesidades que necesitaban satisfacer, empezando por comida, empezando por ir a hacer las compras, cosas básicas también como ropa, y no podían viajar al supermercado o a la tienda porque estaban comprometidos en su sistema inmune, o había gente más anciana que no podía salir. Entonces empezaron a organizar la distribución de recursos, pero también con el tiempo se dieron cuenta que había otras necesidades y más allá de esto básico que estamos mencionando, no solamente con comida, pero por ejemplo necesitaban ayuda para pagar la renta o ayuda para que el casero, el dueña de la propiedad, arreglara un refrigerador o arreglara la calefacción del hogar. Entonces eran necesidades que iban más allá de la capacidad del gobierno para resolver o del deseo del sector privado de satisfacer. Entonces ellos entraron a ocupar ese espacio. Y es toda una organización de ayuda de voluntarios y ya hace más de un año que está trabajando, funcionando. Kwame es un voluntario, es el monitor, es uno de los monitores del grupo de Facebook, y lo que él se encarga de hacer es que la gente se comunique de una manera que siga los valores de la ayuda mutua. Bueno, ¿qué son estos valores de la ayuda mutua? Contame.
Yeah, I mean, it's an interesting thing. Mutual aid is really rooted in a couple of different philosophical traditions, but one of them is what we call anarchism, and whenever people hear that word, they can get a little bit frightened, like, do you mean chaos? And no, what anarchism is the idea that we are all we've got and we're all we need, right? So the idea is we don't need the government to provide each other with our basic needs. We can organize it ourselves. But the other thing is that we don't really need a lot of top-down judgmentalism towards people, right? So sometimes we think if somebody is in need, then they can only be in need if they're a so-called good person or if they want it for the right reasons. And that's not what mutual aid is. You know, sometimes people ask for money because they just want to get like a nice dinner out or a pair of sneakers. And we're totally okay with that because the idea is the people who are giving are not doing so because they are good people or they're just giving because they choose to. They have the consent to give or not give. And so we also recognize that there can be no one who's, a good person who gives without someone who's in need. So we want to, our whole thing is there's no stigmatizing need because there's no one who's charitable without the person who's in need.
Mm-hmm. Qué interesante este concepto, me encanta. Bueno, la ayuda mutua está enraizada en algunas cuestiones, tradiciones filosóficas, una de las cuales es el anarquismo, y mucha gente cuando escucha la palabra anarquismo se pone nerviosa porque piensa que tiene que ver con el caos. La idea en realidad del anarquismo tiene que ver con que nosotros somos todo lo que necesitamos y nosotros podemos proveer por lo que necesitamos. No necesitamos del gobierno que nos dé cosas, podemos organizarnos entre nosotros. Eso es una de las prioridades. Y la otra prioridad tiene que ver con que no hay... no te juzgan. Acá nadie viene a juzgar la necesidad de la otra persona. No juzgar si esa necesidad es buena, si esa persona es buena, eso no nos importa. No hay una cuestión. Si una persona viene a pedir dinero porque quiere ir a cenar afuera, okay, eso es la prioridad de la persona. No juzgamos. Si una persona quiere comprarse un par de zapatillas, también no hay problema. Y la persona que da decide dar no porque sea una buena persona, sino porque está consintiendo a dar o no dar. Entonces lo que queremos es sacar el estigma de la necesidad. Entonces si hay necesidad que no tenemos que decir es buena, es mala, nada. Me parece muy, muy fascinante esto. Bueno, han estado más de un año. ¿Cómo hace la gente para involucrarse? ¿Buscan voluntarios? ¿Están buscando voluntarios, Kwame?
Well, right now we very much want to be able to do more than just be a place where people come and ask and people give. We want to put on more events that will help to inspire people to create these kinds of mutual relationships in their own lives. So we need more people who are like passionate about this concept to become moderators within the organization. You can do that by friending me on Facebook, myself, or the other moderators who are Mika Marhal or Carrie Harbinger and Rose Cherry. So if you join the mutual aid group and you email one of the admin and say you want to be involved in helping to maintain this space, and if you're passionate about the principles that I just expressed, then we really could use your help.
Fantástico. Bueno, lo que nos gustaría es que este grupo sea más allá de que un lugar donde la gente va y pide y otra gente va y da. Queremos hacer eventos para inspirar a la gente a crear más relaciones mutuas y gente que esté apasionada con este concepto. Bueno, vengan y háganse amigos de mí en Facebook. El nombre es Kwame. Kwame Holmes, Holmes. Hay otros administradores más en ese grupo, el Kingston Mutual Aid. Si se hacen parte del grupo, ahí van a ver los nombres de los otros administradores. Le pueden mandar un mensaje a cualquiera de los cinco y decirle, ¿sabes qué? Me gustaría continuar esta tradición, mantener estos valores de la red mutua y quiero estar involucrado. Me encanta la idea. Yo sé que hablas un poco de español. ¿Te podemos mandar un mensaje en español por Facebook, Kwame?
I think we do have some Spanish language resources on there, but we need to do more. So it would be really great to have someone who was fluent in Spanish. Mm-hmm. We don't have anyone who's currently speaks Spanish who's in the leadership team.
Bueno, tú hablas español un poquito.
Oh, but I haven't practiced.
I pero can tú understand. Él entiende, okay, that's good. Él no se entiende, pero dice que necesitaríamos más gente que hable español para nuestro equipo de administradores, así que sería muy bueno. Sí hay algunos recursos en español en la página, pero necesitamos más. Bueno, lo bueno de Facebook, digamos, nunca quiero decir lo bueno de Facebook, pero voy a decir lo bueno en este caso es que te traduce automáticamente todos los mensajes que están ahí en el grupo. So, la gente que habla español puede entrar al grupo y puede leer todo lo que está escrito en español y dejar su pedido en español porque va a ser traducido al inglés. Digamos.
Oh, that's good, yeah. That's great.
Es algo
okay.
bueno. ¿Algo más que quieras mencionar? Anything else, Kwame?
No, I thank you so much for giving me the opportunity to talk to you all today.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando una canción muy relacionada con lo que viene ahora, el coronavirus, decía la canción de Chofrangel y Fraga. Doctora Marta Sánchez, muchísimas gracias por tomar el llamado para hoy, porque estamos muy preocupados con esto de la variante Delta y necesitamos un profesional que nos explique qué es esto de la variante Delta. Buenos días, doctora Sánchez.
Gracias. ¿Sí me escucha?
Perfecto, perfecto, sí.
Entonces, el variante de Delta es un tipo de coronavirus que se ha mutado. No sé si es mutado, ¿es palabra?
Sí, que yo sepa.
Ok, porque es mutation, no solo estoy. Ok, que se ha mutado y el resultado es de que es un virus un poquito más fácil para que se contagien las personas cuando están en situaciones donde no hay buena ventilación, donde no están usando su mascarilla. Lo que también está causando más preocupaciones de que también personas que han estado vacunadas se están también enfermando de este virus.
Wow, ese es muy duro, ¿no? Que nos está diciendo, porque acá estamos todos vacunados y adentro de la oficina estamos sin máscaras. ¿Debemos volver a ponérnosla entonces?
Bueno, ahorita sé que el CDC está diciendo que en lugares donde está más el coronavirus, está el rate más alto, deberían sí de usar mascarilla. La verdad es que yo no he dejado de usar la máscara, ¿no? desde vacunado o no vacunada.
Porque trabajas en un ambiente hospitalario, un ambiente de salud, ¿verdad?
Sí, exacto. Pero también cuando salgo al público, trato al mercado, solo porque tengo también una niña de 5 años de que sé que no está vacunada y también sé que este también virus está infectando a más niños. Pero lo bueno es de que las personas que sí están vacunadas, aunque se pueden infectar y también he estado leyendo que a lo mejor también pueden transmitir el virus, están protegidos y la mayoría de las personas que sí han sido infectadas no están, ¿cómo se dice? La enfermedad no es tan, I don't know how to say it.
¿Grave?
No es tan grave, exacto, sí. No es tan grave porque no tienen que estar hospitalizados, no están ventilados, y la mayoría de las personas que sí están hospitalizados son esos de que no se han vacunado. Entonces sí es importante siempre vacunarse.
¿Cuáles son los síntomas del COVID con la variante Delta?
He escuchado y he leído que son los mismos. Sé de que este virus fue un poquito más como en India y también en Great Britain. Y es menos probable, la tos he escuchado y también menos probable de que el olfato se pierda y es más común como así como la gripe, fiebre, runny nose, ¿cómo se dice?
Mucos.
Runny nose. El dolor de garganta. Entonces es más común, pero siempre son los mismos síntomas.
Okay, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué síntomas tienen los niños con la variante Delta?
También es igual, ¿cómo se llama? No es mucho la diferencia. Lo que es más ahorita también están haciendo estudios para ver si es más serio. Lo que sé es que siempre es el mismo virus, pero lo que nos preocupa más es de que se puede infectar más personas. Como en un cuarto lleno de personas, a comparación el COVID del año pasado, que ay, se me olvidó ahorita cómo se me hace que era alfa, ahorita sí. El delta, más personas se pueden contagiar comparando las dos diferentes formas.
Bueno, ¿los niños son vectores de contagio, sí o no?
Sí.
Muy fuerte. Contanos un poquito más de esto.
Eso no soy epidemióloga, entonces no quiero dar información no correcta, pero definitivamente si los niños están enfermos pueden contagiar a adultos.
Explícame un poco si esta vacuna cubre por a la variante Delta, las que tenemos actualmente, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, ¿cuál es mejor para combatir la variante Delta?
Ninguno en sí ha salido diciendo que una es superior. Sí han demostrado, sé que el Pfizer ha demostrado que sí es bueno, e incluso también Moderna. Sé que están más investigaciones haciéndose para el Johnson & Johnson, pero no he escuchado que no cubra. Entonces, al momento todas son eficaces.
Muy bien. Bueno, hay mucha gente que todavía no se ha vacunado y gente que sí, y nos estamos preguntando que ya nos vacunamos, ¿me pongo otra de refuerzo? ¿Otra, por ejemplo, si yo me vacuné con Moderna, me doy la Pfizer o la de Johnson & Johnson de refuerzo? ¿Qué debo hacer?
No, eso todavía no hay información, no hay investigaciones, no hay ninguna recomendación si ya recibiste alguna vacuna. Se está hablando de booster, pero todavía no hay nada en concreto.
Okay. ¿Por qué la variante Delta se propaga tan rápido?
Eso no estoy segura también, no soy epidemióloga, pero es la mutación ha causado de que sea un poquito más eficaz para ser más contagiosa. Se está comparando al virus que se me hace que es varicela.
Sí, están comparándolo con... Sí. Yeah.
Donde el chickenpox es bastante contagioso también, entonces algo similar.
Wow, impresionante. ¿Los pacientes asintomáticos son contagiosos ahora que se están...?
He escuchado y he leído que sí. Entonces, por eso es importante en lugares donde los rates están altos, es usar su mascarilla.
Bueno, acá en el estado de Nueva York, de los 62 condados, ayer estaba leyendo que una docena ya llegaron al nivel que dijo el CDC, que ya hay que usar mascarillas, inclusive los que están con vacunas. Eso incluye New York City, Long Island, cerca nuestro el condado de Greene. Condado de Alcer, todavía estamos bien por ahora, no sé.
Así que por ahorita sí estamos bien, pero estaba tratando de buscar unos datos, pero sé que sí, ya hay también aquí en el estado de Ulster, y sé que por el final dicen que para... desde el último de julio, ya el 80% de los casos que han sido positivos han sido Delta.
Exacto, sí, ya Delta está con nosotros. Y la cuestión es que todavía el gobernador no dijo que se iba a mandar máscaras. De hecho, lo que ha dicho es, yo ya no tengo el poder de emergencia. El poder de emergencia se levantó en junio, entonces cada distrito, cada municipalidad va a decidir qué hacer. Entonces estamos esperando que nuestro condado nos diga, okay, sí, vayan y pónganse mascarillas. A principios de la semana pasada, lo primero que dijo nuestro ejecutivo de condado es que están rearmando el grupo de emergencia. Pero no, y que iban a tomar una decisión. Todavía no tenemos la decisión, pero mientras tanto nos recomiendas que usemos mascarillas, doctora Sánchez.
La verdad es que yo sí recomiendo incluso lavarse las manos.
Acá la tengo. Excepto sí, cuando estoy al aire, todo el tiempo la estamos usando. Bueno, una persona que es sintomática, ¿es más contagiosa que las asintomáticas? ¿Es igual de contagiosa? ¿Cómo es esto?
Con el Delta no estoy segura, pero sé que los dos, asintomático y sintomático, los dos son contagiosos.
¿Y una persona que ya tuvo COVID debe tomar la vacuna?
Sí, siempre se recomienda porque se da un refuerzo a que sí reciban la vacuna.
Fantástico. Bueno, eso es algo también. Si la persona ya tuvo COVID, ¿puede volver a contagiarse con esta variante Delta?
No estoy segura, pero me imagino, no sé, pero me imagino que sí podría.
¿Cuáles son las ventajas de vacunarse?
Las ventajas de vacunarse es de que aunque si te infectas, no vas a llegar a la gravedad donde necesites estar en el hospital con oxígeno o intubado. Los síntomas no son tan severos y pienso que eso es la meta de la vacuna. Una meta de una vacuna nunca es no cacharlo, pero sino que los síntomas sean menos y no tan severos.
Claro. Bueno, sí, de a poco están llegando las restricciones aquí por la variante. ¿Alguna novedad de cuándo van a estar las vacunas para los niños, para los menores de 12 años?
No, todavía no he escuchado nada sobre eso. Yo también estoy, quiero ver, porque tengo la niña de 5 y mis dos, que son mayores de 12 años para arriba, ya están vacunados, pero la chiquita todavía no.
Bueno, para los que se quieran vacunar y ya no sepan qué hacer, pues muy una buena idea, una idea que nos está dando el condado, es que esta semana empezó la feria de... la feria del condado de Ulster, que el año pasado estuvo cancelada. Este año, el 6 y el 7 de agosto, este fin de semana, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, no solamente van a poder ir a comer ahí un hot dog, también van a poder vacunarse. Y la vacuna es gratis para mayores de 12 años. Van a estar, dijo el ejecutivo, con el aumento nacional de casos debido a la variante Delta, el condado de Ulster está redoblando los esfuerzos para hacer que las vacunas sean accesibles. Nos dice que las vacunas son seguras, efectivas y nos permitirán devolver un sentido de normalidad a la comunidad. Eso va a ser un punto de dispensación del condado de Ulster en la feria del condado, que este punto va a estar abierto 6 y 7 de agosto de 11 de la mañana a 7 de la tarde, cerca de la cabina de primeros auxilios, entre el vehículo Oracle de la oficina del sheriff y el tanque de buceo. Las citas para la segunda dosis se programarán directamente en esa cita de la primera dosis. Pueden ir a vaccinateulster.com para hacer su cita o simplemente presentarse ahí sin cita. No hay ningún problema. ¿Siguen vacunando en la clínica del Instituto para la Salud Familiar?
No, ya no. Desafortunadamente ahorita paramos eso porque el condado estaba haciendo tan buen trabajo y desafortunadamente el porcentaje de pacientes que venían no era suficiente, y como cada vacuna es para 10 inyecciones, si no teníamos 10 pacientes iba a, ¿cómo se dice?, a waste.
Se iba a arruinar. Sí, bueno, y han cambiado, porque ahora sí están mandando la vacuna en dosis únicas, en dosis individuales. Fue buenísimo. Uh-huh. Así que, bueno, no sé si vas a poder responder, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson?
Bueno, técnicamente lo que le digo a mis pacientes es cualquiera es buena. Sé que Johnson & Johnson tuvo su noticias que salieron de que asustan a las personas, pero siempre recomiendo a mis pacientes de edad reproductiva de 18 a 48 que mejor busquen o Moderna o Pfizer, solo porque salió lo del problema de coagulopatía. No sé cómo se dice en español, perdón. Entonces, sí recomiendo eso. Exacto. Y para los niños, obviamente el Pfizer, pero cualquiera es buena.
Ya, justamente me estabas mencionando chickenpox, que no sabemos qué es la varicela, que un informe interno del CDC dice que la variante Delta es tan contagiosa como la varicela. Así que, o sea, ¿y la varicela cómo uno se puede prevenir? Solamente es la vacuna. No hay
Es la vacuna o inmunidad natural si uno se infecta. Pero la verdad es que solo he visto en mis 10 años, obviamente que no es mucho, pero desde la escuela de medicina hasta ahora, una vez he visto en sí la viruela.
Dice que la variante Delta es más transmisible que los virus que causan MERS, SARS, Ébola, la gripe común o el resfriado común, la gripe de temporada y smallpox, que es la varicela. Y es tan contagiosa uh-huh. como chickenpox. No sé cuál es la diferencia.
Smallpox es diferente.
Sarampión.
Chickenpox es la varicela.
Ok, ¿y smallpox es sarampión? Ya no sé.
Smallpox ha sido erradicado y técnicamente no existe ahorita. Bueno,
dice que es más transmisible que todas esas enfermedades y es tan contagioso como el chickenpox o como la varicela. Entonces, con la máscara, si estamos vacunados y la máscara, eso nos va a ayudar a no contagiarnos de la variante Delta. ¿Alguna otra cosa que debamos hacer?
Pues obviamente si estás en una fiesta donde no sabes si todos están vacunados, usar su mascarilla también sería algo bueno. Y bueno, siempre, ¿cómo se llama? Tratar de evitar a lo mejor algo muy grande, pero después estoy diciendo, no vayan a la feria, ¿verdad? Pero sí.
¿Pero al aire libre está bien?
Al aire libre yo pienso que sí, está un poco mejor, pero siempre no estaría mal usar su mascarilla, solo porque cuando a veces unos no respetan los 6 pies y pueden estar cerca y no sabe su estatus de vacunación. Entonces yo siempre usaría una mascarilla en algo así como la feria.
En lugares donde hay mucha gente y no sabe quiénes son. Exacto. Bueno, acá el artículo este New York Times dice que la infección con la variante de Delta produce virus en cantidades en el aire 10 veces más altos que lo que se ve en gente infectada con la variante Alfa, que también es contagiosa, y la variante Alfa, como mencionaste, es la primera que tuvimos. Estamos con la Delta, que es la cuarta ya, ¿no? La cuarta ola. La cantidad de virus en las personas infectadas con Delta es 1000 veces más de lo que se ve en la gente infectada con la versión original del virus, según este documento del CDC. Así que no es un chiste para nada. Nos reímos un poco porque es lo que hay, pero hay que usar la máscara y hay que vacunarse. ¿Algo más que te gustaría comentar, doctora Sánchez?
No, por ahorita no tengo ninguna otra cosa, solo que sigan usando sus mascarillas, aunque estén vacunados. También siempre, y obviamente todo para la salud, comer saludable y hacer ejercicio.
Buena idea, muy buena idea. Y con el día tan hermoso que tenemos, salimos a correr. Exacto. Muchas gracias, hasta pronto.
Adiós, cuídense.
Bueno, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. En la conducción y producción general, Mariel Fiori; producción periodística, Angélica Medaglia; sonido, Ian Seda, Manuel Blas, Angélica, todos están por acá ayudando con este nuevo sistema. Cada día le estamos encontrando mejor la vuelta. Nos vemos mañana, quédense ahí, viene El Mochilero. También hoy, 5:30, tenemos las noticias en español con Chimi Baf. Chau.
Kingston, La Voz con Mariel Fiori y No Me Digas, te invitamos a participar de un performance sin miedo.
Domingo 22 de agosto a las 6 de la tarde en TR Gallo Park, Kingston, Nueva York.
Aparta la fecha y prepárate para cantar con nosotras. Canción sin miedo de Vivir Quintana, un violador en tu camino de las tesis.
El patriarcado es un juez que nos juzga.
¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustaría aprenderte la letra de 2 himnos feministas contra la violencia hacia las mujeres?
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Esta es tu oportunidad.
Estamos ensayando con la directora coral Christine Jeffert. Avísanos si te gustaría participar. No requiere experiencia previa.
Para contactarnos y avisarnos, busca el evento Performance Sin Miedo en la página de Facebook de Radio Kingston.
Mira al cielo, mira al mar, al infinito, preguntándose por dentro, ¿cuál será nuestro destino?
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.